Bienvenidos todos, amigos forteanos. Bienvenidos a vuestro podcast, El Colector de Enigmas. Soy Jorge Manuel Bermejo y he colectado para ustedes todo tipo de misterios rescatados de las alcantarillas de la ignorancia. Historias ocultas, arqueología prohibida, ufología, ciencias ocultas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos extraños, apariciones y desapariciones misteriosas, y todo lo que la sacro ciencia ortodoxa no quiere que sepas. Queridos amigos, este va a ser un episodio en el que llevo tiempo pensando cómo vamos a hablar de un tema tan peliagudo y cómo abordarlo. Porque vamos a hablar de la granja humana.
La granja humana.
Somos cobayas de los dioses.
Somos cobayas de los dioses.
Veréis, amigos, el tema ovni, con todas sus implicaciones, tiene demasiados claros y oscuros. Desde que el piloto Kenneth Arnold, en 1947, hiciera famosos y bautizara a esos platillos volantes que avistó en Mount Rainier. Aunque desde entonces ha llovido mucho, y demasiadas teorías, incluso descabelladas, intentando explicar quiénes o qué son esos seres que parecen capaces de pilotar esas misteriosas naves. Hoy vamos a hablar del lado oscuro de este fenómeno, un lado tal vez demasiado oscuro que muchos no querrán reconocer. Y lo siento por algunas almas buenas que piensan que estos seres son ángeles protectores que vienen de las Pléyades para cuidarnos y avisarnos de que no hagamos daño a nuestro planeta. Hay demasiados casos e innumerables cosas que no cuadran con las teorías buenistas o benévolas sobre este fenómeno tan desconcertante. Veréis, uno de mis maestros, Charles Fort, dijo al final de su vida, estudiando estos fenómenos, «We are property», o sea, somos propiedad de alguien. Otro de mis maestros favoritos es el ex sacerdote jesuita español, Salvador Freixedo. Entre otros muchísimos libros escritos por este investigador nonagenario están títulos como Defendámonos de los dioses y La granja humana. De esto vamos a hablar en este podcast. ¿Somos una granja humana? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de todo esto? Salvador Freixedo, con sus 95 años, sigue escribiendo y dando conferencias. Es el más antiguo de los ufólogos e investigadores españoles de lo paranormal. Era sacerdote jesuita en 1957 en Cuba, cuando fue expulsado de la isla por el dictador Batista a raíz de su libro 40 casos de injusticia social. En el año 1968, estando en Puerto Rico, escribió Mi iglesia duerme, que fue tan controvertido que provocó su exclusión de la Orden de los Jesuitas, prohibiéndose sus libros. En el año 1970, en Venezuela, a raíz de otro polémico libro anticatólico, fue encarcelado y expulsado del país. A partir de su ruptura con la Compañía de Jesús, se dedicó a la fenomenología paranormal. Fruto de sus muchos viajes e investigaciones, han sido más de 30 libros, muchos de ellos tratando el fenómeno extraterrestre. En este episodio del Colector de Enigmas, vamos a hacernos eco de las teorías de Freixedo, que, como él dice, no son solo suyas, ya que él era amigo de John Keel, el famoso ufólogo norteamericano, que escribió, entre otros muchos libros, Las profecías del Mothman, de la que se hizo la película del mismo nombre. John Keel no quería que le llamasen ufólogo. Prefería que le llamasen forteano, porque era seguidor de Charles Fort. Y además, la palabra englobaba muchas más cosas. Pero también quería que le llamasen demonólogo, porque este investigador iba mucho más allá de los simples relatadores de avistamientos que se dicen ufólogos, como dice Freixedo.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Me va a ser difícil abordar este tema al comprometerme en transmitírselo a ustedes, porque de lo que vamos a hablar, por supuesto, habrán muchos que no estén de acuerdo. Y sé que es un tema polémico y peliagudo. Para empezar, nos remitiremos a la remota historia de la humanidad. En los textos más antiguos que se han conservado hasta hoy en día, para poder darnos cuenta que desde muy antiguo, desde siempre, hemos sido manejados como un pastor y sus perros manejan a las ovejas. Y si no, que se lo cuenten a los judíos, que durante el éxodo en el Antiguo Testamento, conducidos por un tal Yahvé, que les alimentaba con un pienso llamado maná, y los tuvo durante 40 años dando vueltas por el desierto del Sinaí, en un periplo que según cálculos actuales no debía de haberle llevado más de 3 meses. Y ese Dios les ordenaba arrasar con todos los pueblos que se encontraran en su camino para apropiarse de una tierra prometida. Filisteos, amorritas, cananeos, amalecitas, medianitas. Además, les daba instrucciones de cómo masacrar a todo bicho viviente que se les cruzara por delante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, en Deuteronomio 20:16. En las ciudades de las naciones que el Señor te da por herencia, no dejarás nada vivo que respire. En Josué 6:21-27 dice: con la aprobación del Señor, Josué destruyó la ciudad de Jericó. Hombres, mujeres y niños fueron pasados a espada. En Josué 8:22-25 dice: con la aprobación del Señor, José hiere totalmente al pueblo de Ai, matando a 12.000 hombres y mujeres, de modo que no hubo ninguno que escapó. En Deuteronomio 3:4-6 dice: y tomamos entonces sus ciudades, no quedó ciudad que no tomásemos, 60 ciudades y toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán, y destruímoslas como hicimos con Seón, rey de Herbón, destruyendo toda ciudad, hombres, mujeres y niños. ¿Quién era este Jehová? Elohim, Yahvé, un Dios que dio a Moisés en las tablas de la ley el mandamiento de no matarás. La transcripción del hebreo auténtica de Elohim es dioses en plural. ¿Era solo un dios o eran varios dioses? Hay autores que se han tomado la molestia de recontar los muertos ordenados por Yahvé, Elohim, en el Antiguo Testamento. Y sale la escalofriante cifra de 24.800.000, contando con el diluvio universal, Sodoma y Gomorra, los primogénitos de Egipto y todos los pasajes relatados, entre ellos 1.000.000 de etíopes en Crónicas 14:9-14. ¿Quién era este dios o dioses sanguinarios que exigían a su pueblo elegido miles de sacrificios de animales en el templo de Salomón, dándoles instrucciones precisas de cómo matarlos y verter su sangre en el altar de sacrificios y regar los velos del templo? Tan solo en la inauguración del templo, Salomón ofreció un holocausto de 22.000 toros y 120.000 ovejas. Habría que imaginar el aspecto del templo durante estos holocaustos. Debió ser un espectáculo mucho peor que la película más gore y sangrienta que hayamos visto nunca. Salvador Freixedo, al igual que Zacharias Sitchin o John Keel, sospechan y mucho sobre los antiguos dioses sanguinarios como Baal, Moloch, Dagón y también Yahvé. Pareciera que tienen un sospechosísimo gusto por el olor dulzón de la sangre, mejor aún si son de sacrificios humanos. Freixedo teoriza que estos dioses son seres que nos manipulan sobre todo a través de las religiones que ellos mismos crearon para los humanos, obteniendo en la sangre y el sufrimiento algún tipo de energía, recompensa o alimento que se nos escapa. De hecho, los mayores baños de sangre de la historia han sido y siguen siendo en el nombre de las religiones. Recientemente, solo tenemos que echar un vistazo al 11 de septiembre. Menudo festín se dieron. O actualmente las guerras de Siria, Yemen, etcétera, etcétera. merece recordar la masacre que realizaron los cruzados en nombre de la cruz en la conquista de Jerusalén en el año 1099. Según relata un cronista de la época, alrededor de 10.000 habitantes fueron decapitados en la iglesia de la Resurrección. Si estuvierais allí, os llegaría la sangre de la matanza hasta el tobillo. Y a los pocos judíos de la ciudad los encerraron en la sinagoga y los quemaron vivos. Bien, llegados a este punto, nos planteamos: ¿quiénes eran esos dioses que medran y proliferan en todas las edades y en todos los continentes? Porque también proliferaron en América entre mayas y aztecas, exigiendo sangre y dolor. El Yahvé de los aztecas, el dios Huitzilopochtli, tuvo al pueblo azteca también de éxodo como a los judíos, solo que a los aztecas los tuvo dando vueltas 300 años por los desiertos, hasta que les dijo dónde se tenían que asentar en Tenochtitlán, actual capital de México. El dios azteca exigía grandes sacrificios humanos, de lo cual se horrorizaron los conquistadores españoles a su llegada. ¿Quiénes son estos entes capaces de guiar pueblos y razas como manadas, dictándoles qué pueden hacer y qué no? Porque no creamos que hoy es muy diferente. Ya me dirán, ¿dónde pone en el Corán que un musulmán debe ponerse un chaleco bomba y matar a cuantos más hombres, mujeres y niños posibles para poder ir al paraíso? O la religión de la Santa Muerte en México, con millones de seguidores, sobre todo sicarios y narcotraficantes, que se encomiendan a ella para que le salgan bien sus negocios o no fallen el tiro en la nuca. Recuerda mucho a la de sus antepasados aztecas, ya que actualmente en México existe el canibalismo y los asesinatos más horrendos.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Los arcontes. La palabra arconte significa en griego antiguo gobernante. Se encontró un texto agnóstico en Nag Hammadi, el Códice 2, la hipóstasis de los arcontes. En estos textos se hablan de ellos. Los arcontes son parásitos energéticos que se acoplan a los humanos desde dimensiones cercanas, infectando conciencias individuales y sistemas colectivos mediante la utilización de controles y arquetipos mentales. Entre estos sistemas de control están, por supuesto, las religiones, los miles de dioses y sus mandamientos, el concepto del cielo y el infierno, la separación de razas, sexos y países, además de la distribución de implantes controladores en los individuos. Estos implantes o dispositivos pueden ser etéricos o físicos. En el caso de los implantes físicos, corresponderían a aquellos que se les coloca a personas abducidas por determinados extraterrestres, normalmente los llamados grises bajos. estos arcontes extraterrestres, o fuerzas de la oscuridad, se esconden entre planos dimensionales y, utilizando tecnología avanzadísima, utilizan las bajas vibraciones de los humanos, producidas por emociones distorsionadas, dolores o sufrimientos, y sobre todo por el miedo. Los arcontes o vampiros energéticos son los diablos de la Biblia, los Dijin del Corán, los Maras del budismo, los Yamas del hinduismo. Estos arcontes tienen la propiedad de aparecerse al ser humano en cualquier forma, con el objeto de manipularlo. Yo mismo he sido testigo en las apariciones marianas de Higuerón en Sevilla, de cómo gente seria y profesional, desde abogado hasta médicos, juraban haber visto a la Virgen, pero también a Cristo y a todos sus apóstoles. Hay demasiadas connotaciones sospechosas en muchas apariciones marianas y apariciones en otras religiones. Se aparecen, por ejemplo, como el ángel Moroni a Joseph Smith, fundador de la Iglesia Mormona, para darle una Biblia en placas de oro, pero claro está, una Biblia genuinamente americana. Pero también pueden poseer físicamente a personas. De ahí el fenómeno de las posesiones demoníacas. Estos son arcontes de orden más bajo, que al parecer no tienen poder para manejar a multitudes, aunque logran dominando a personajes especiales en la historia, crear millones de muertes y sufrimientos, provocando guerras y holocaustos, como por ejemplo Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao, Idi Amin, Vlad Dracul, Joseph Mengele, Andrei Chikatilo, Elizabeth Bathory, Charles Manson, etcétera y muchas etcéteras. ¿Alguien puede dudar de que estos personajes estaban poseídos por auténticos demonios? Las naves volantes no identificadas. Esas misteriosas naves que se llevan viendo desde tiempos remotos en todos los cielos y por todas las civilizaciones tienen connotaciones tanto positivas como negativas. Pero en este episodio estamos hablando de la posibilidad de que seamos una granja humana, de que somos propiedad de alguien y de que ese alguien nos esté cosechando. Y con esto también me refiero a los miles de casos de abducciones, desapariciones de personas en el mundo, así como mutilaciones de ganado. Actualmente, las desapariciones de personas en el mundo, que no aparecen diariamente en los telediarios, es realmente escandalosa. Muchos de ellos, y sobre todo, niños. Solo en España, en 2018, hay acumuladas 6.053 denuncias activas. No se han encontrado cuerpos, ni restos. Cada año en Francia desaparecen 15.000 personas. Según el FBI, una media de 2.100 menores desaparecen diariamente en Estados Unidos. Según las Naciones Unidas, se contabilizan 43.000 casos en estudio en el mundo, pero se sospecha que son muchísimos más. Pero quizás la prueba más evidente de que algo o alguien está cosechando la tierra sean los casos de mutilaciones de ganado. Las mutilaciones de ganado vacuno, equino, ovino y caprino, y también otros animales como perros, son constantes en Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Australia y muchas otras partes del mundo. También se dan en los Estados Unidos de América. Hay datos en 15 estados, desde Montana y Dakota del Sur, y desde Nuevo México hasta el sur de Texas. Las características que se encuentran en los cadáveres de estos animales son las mismas en todos sitios: falta o extracción total de sangre, sin ningún tipo de derrame o salpicaduras a su alrededor en tierra o hierba. Todas las incisiones son perfectas, parecen hechas por profesionales con instrumentos quirúrgicos que cauterizan a la vez que cortan. La extracción de ojos, ubres y órganos sexuales, así como otras glándulas. La extracción perfecta de media cara, lengua y labios. Carencia total de signos de depredadores, como marcas de dientes o arañazos. Pero lo último y el colmo de lo extraño es que los carroñeros, buitres o pájaros, ni ningún tipo de insecto, se acercan a los cadáveres, de manera que no se pudren ni tienen gusanos, y secándose al aire libre como el cartón. El chupacabras.
El chupacabras.
Hay relatos o leyendas en Sudamérica de que estas mutilaciones están producidas por un extraño ser o animal al que han llamado el chupacabras. Algunos dicen haberlo visto y parecerse más a un demonio que a otra cosa. Un ser de aproximadamente 1,30 metros de altura, con cara alargada, ojos y colmillos grandes, lengua larga y color oscuro. Además, poseía alas y aletas en la espalda. La parte inferior de su cuerpo era peluda y la superior se parecía a la piel de un reptil. Caminaba encorvado y sus miembros estaban provistos de enormes garras. En las tribus de los grandes lagos de Norteamérica le llaman el Wendigo y es caníbal. En Colombia le llaman el Mohán. Pero no sé cómo un animal, monstruo, diablo o lo que sea, puede hacer incisiones quirúrgicas como las de un cirujano y sin derramar ni una gota de sangre a su alrededor. La realidad es seguro mucho más compleja, porque se mezcla con el fenómeno ovni. Los ganaderos denuncian haber visto extrañas luces, aparte de cosas raras como, por ejemplo, helicópteros negros. cuando se encuentra una vaca colgada de un poste de la luz, u otra dentro de un depósito de aguas a 12 metros de altitud, ya tenemos que dudar que haya sido algún tipo de animal. Aunque lo verdaderamente inquietante es que también se han dado casos de mutilación de humanos, como el de un hombre de unos 50 años en 1988 en Sao Paulo del Brasil, en la localidad de Guarapiranga. Estaba totalmente mutilado, sin una gota de sangre, y le habían extraído los ojos, los oídos, los genitales y la lengua. Estaba vacío, no tenía vísceras y tenía entre los dedos de pies y manos orificios perfectos de 2 centímetros, así como debajo de sus axilas. Su orificio anal había sido extraído, dejando un hueco de 15 por 8 centímetros. Un evento muy extraño sucedió en el año 1956, en la localidad de White Missile Range, Nuevo México, Estados Unidos, cuando el sargento de la Fuerza Aérea Norteamericana, Jonathan P. Lewitt, se encontraba en compañía del mayor William Cunningham, caminando por unas dunas en busca de artefactos que no hubiesen hecho explosión después de unas maniobras. El sargento Lewitt se encontraba haciendo su búsqueda cuando subió a una duna, y mientras continuaba su camino, el sargento desapareció de la vista del mayor al descender por la pendiente opuesta. A los pocos instantes comenzaron a oírse gritos de terror del sargento pidiendo ayuda. Corrió el mayor hacia lo alto de la duna y pudo ver cómo, encima de donde estaba el sargento, se balanceaba un ovni del que salían unas largas pinzas que lo tenían atenazado. Lewitt se revolvía frenéticamente y trataba con todas sus fuerzas de liberarse de aquellos brazos mecánicos mientras lanzaba unos terribles gritos. Pero todo fue inútil. En segundos fue alzado y metido dentro de la nave en forma de disco que, elevándose rapidísimamente en vertical, se perdió en el azul intenso del cielo de Nuevo México. A los 3 días, el sargento Lewitt apareció muerto, desnudo y mutilado a unos 16 kilómetros de donde había sido abducido. Le faltaban los ojos y la lengua, que habían sido cuidadosamente extraídas por la parte inferior de la quijada, y además, según otro informe, le habían extraído con sumo cuidado el esfínter anal y todo su aparato reproductor. Este caso, muy anterior al de Guarapiranga, tuvo características casi idénticas. Los norteamericanos, como de costumbre, lo ocultaron todo y solo vio la luz muchos años después. OVNIs que matan.
OVNIs que matan.
Este artículo apareció en la revista Año Cero del 16 de agosto del 2017. Encuentros cercanos con los no identificados y sus tripulantes que provocan la muerte de los testigos. Texto de Moisés Garrido y Claudia M. Moctezuma. Muchos investigadores pretenden ignorar los aspectos menos agradables del fenómeno OVNI. Pero lo cierto es que existen casos en que los OVNIs y o sus tripulantes se muestran hostiles e incluso agresivos con los testigos que los están observando. La literatura ufológica que generalmente mantiene silencio ante tales incidentes porque desafían tanto a los escépticos como a los creyentes de la realidad ovni, sostiene el investigador francés Jacques Vallée. De hecho, las abducciones, el secuestro de seres humanos por parte de supuestos extraterrestres, implican una clara violencia hacia los individuos que las protagonizan. Tampoco es extraño que los contactados experimenten situaciones muy negativas. Los hay que optan por el suicidio tras tomar conciencia de que han sido manipulados, o que lo hacen guiados por presuntos mensajes mesiánicos. Eso les ocurrió a José Rodríguez Montero y Juan Turu Vallés, que decidieron poner fin a sus vidas colocando sus cabezas sobre las vías férreas de la estación de Torrebonica, en Terrassa, Barcelona. De igual modo, los miembros de la secta Heaven's Gate se suicidaron para huir de la Tierra en espíritu, a bordo de una nave alienígena. Los delirios mesiánicos y milenaristas pueden provocar serios desequilibrios psicológicos, tal como hemos percibido en muchos contactados. La gran mayoría de ellos vio cómo su vida se destrozaba. Comenzaban a sufrir desagradables fenómenos poltergeist. Algunos perdían la razón o morían misteriosamente, mientras que otros simplemente desaparecían y no se volvía a saber de ellos, afirma el ufólogo Max Edwards. En verdad, esos son los alien hermanos cósmicos que vienen a ayudarnos de forma altruista. Nosotros lo dudamos. No todas estas entidades se comportan amistosamente. Jacques Vallée plasmó en su obra Confrontations a Scientist's Search for Alien Contacts, 1990, sus pesquisas en torno a un suceso estremecedor ocurrido el 17 de agosto de 1966 en el Morro do Vintém, en Río de Janeiro, Brasil. Dos amigos, Manuel Pereira da Cruz, de 32 años, y Miguel José Viana, de 34, tras descender de un autobús que les había llevado a Niterói, tomaron un camino que les condujo hasta un cerro, o morro. Esto ocurrió a las 5 de la tarde. Horas después, los cuerpos de ambos fueron hallados sin vida. Estaban tumbados de espalda y no presentaban rastros de sangre. Sin embargo, los policías militares que los encontraron descubrieron en la mano de uno de ellos un papel que contenía un extraño texto que decía: «Reúnanse en el punto designado a las 4:30 de la tarde. A las 6:30 ingieran las cápsulas. Tras haber hecho efecto, protejan la mitad del rostro con las máscaras de plomo. Esperen la señal concertada». Radiaciones mortíferas. Radiaciones mortíferas. Curiosamente, los agentes hallaron una extraña huella en la zona donde encontraron los cadáveres. Además, la piel de los mismos presentaba una tonalidad rosácea y algunas quemaduras. ¿Qué pasó realmente? Se especula con que fueron protagonistas de algún encuentro ovni, cita previa. Máxime tras saberse que aquella tarde varios testigos observaron un objeto ovalado de color anaranjado surcar los cielos de la zona, a la vez que emitía una especie de rayo azul hacia el suelo. Según el investigador Pablo Villarrubia, que ha estudiado este incidente, otro detalle importante es el hecho de que la policía encontrara junto a los cuerpos un pedazo de papel de aluminio azul y blanco aplastado y un poco de papel celofán todavía empapado con una sustancia química, amén de un pañuelo con las iniciales AMS. Más tarde, se supo que ambos amigos eran aficionados a ciertas técnicas espiritistas y buscaban el contacto con entidades extrahumanas. Por aquellas fechas, tuvieron lugar varios avistamientos de ovnis en la misma área del incidente. En ocasiones, los testigos de encuentros cercanos con ovnis sufren graves quemaduras, quizá porque estas aeronaves emiten alguna clase de radiación. Eso le ocurrió a Ángel Germán Morasi, agricultor de Arequito, localidad situada a 80 kilómetros de Rosario, Argentina, que vivió en junio de 1980 una experiencia anómala que resultó mortal. Observó una luz cegadora que emitía destellos multicolores y que se situó a escasos metros por encima de él. Asustado, comenzó a correr, pero poco después, el cansancio lo hizo caer al suelo. Cuando por fin llegó a su casa, su esposa comprobó que tenía la camisa quemada y la espalda muy roja, por lo que decidieron acudir al hospital de Belgrano. Los médicos que la atendieron a Morasi determinaron que presentaba una lesión eritematosa de 10 centímetros en la región dorsal del hemotórax derecho. Se dio la circunstancia de que uno de los perros que lo acompañaban también sufrió lesiones similares. Igual de grave fue el incidente protagonizado por Arcesio Bermúdez, de 50 años de edad. Estaba con su familia en la parte trasera del jardín de su casa en Anolaima, al sureste de Bogotá, Colombia, cuando vislumbraron un extraño objeto no identificado con luces destellantes. Arcesio se armó de valor y decidió aproximarse a unos 3 metros del aparato y en cuyo interior distinguió a un humanoide. Días después, comenzó a sufrir vómitos y diarreas. El médico que lo atendió diagnosticó gastroenteritis, pero le extrañó mucho que su temperatura corporal descendiera a 35 grados. Finalmente, el hombre acabó falleciendo. Los investigadores que se ocuparon del caso llegaron a la conclusión de que la víctima estuvo expuesta a una fuerte radiación. Víctimas olvidadas.
Víctimas olvidadas.
Mejor suerte corrió el explorador Stephen Mikelic, a pesar de la gravedad de lo sucedido. El 20 de mayo de 1967 se encontraba junto al lago Falcon, en Canadá, cuando de pronto se percató de que dos enigmáticos objetos voladores se desplazaban sobre su cabeza. Uno de los aparatos, con forma de cigarro puro y que emitía un resplandor rojo, aterrizó muy cerca del testigo. Mediría alrededor de 9 metros. El protagonista, llevado de la curiosidad, se acercó hasta la nave, asomándose a su interior a través de una puerta que se había abierto. Le extrañó un olor a azufre y oyó voces. Sus intentos para comunicarse con los tripulantes fueron inútiles, pese a que lo hizo en varios idiomas. Entonces, su guante de goma se derritió tras apoyar la mano en la nave. La puerta se cerró y él se alejó unos metros, momento en que el ovni comenzó a girar y a desprender una ráfaga de aire. Nuestro protagonista notó calor y una sensación de ahogo antes de que el objeto ascendiera y desapareciera a gran velocidad. La tierra quedó calcinada y Mikelic descubrió que su pecho presentaba quemaduras cuyas marcas se correspondían con la rejilla del objeto por la que había salido el aire caliente. Sintió un fuerte dolor de cabeza y rigidez en brazos y piernas. Además, perdió 10 kilos en pocos días, sufriendo continuos vómitos y diarreas. Según los médicos que lo atendieron, todo indicaba que había estado expuesto a una alta dosis de rayos X o gamma, que de haber durado más tiempo podían haberle ocasionado la muerte. El investigador mexicano Rubén Manrique investigó un suceso aterrador ocurrido el 5 de octubre de 1993. Durante una oleada de avistamientos ovni en San Luis de Potosí, México, un agricultor llamado Quirino Enrique Galván, de 45 años, se topó con un extraño artilugio muy brillante de color naranja que descendió cerca del rancho Los Sabinos, ubicado en San Vicente Tancuayalá. Se quedó muy sorprendido y se paró a observarlo detenidamente. Al instante, del ovni surgió un resplandor muy luminoso que incidió directamente en el testigo. También lo pudo ver otro compañero suyo, Eladio García, que se hallaba más alejado del objeto. Segundos después, el no identificado desapareció, pero Quirino comenzó a sentirse muy mal, tanto que decidió irse a casa. Su esposa, Julia Hernández, contó así lo sucedido. Recuerdo que se acostó en la cama y ahí se quedó como unas 2 horas, y al despertar me pidió que le consiguiera unas pastillas para el dolor de cabeza y se las tomó, pero no le hicieron nada porque el dolor le seguía más fuerte. Al fin pudo dormir, pero al día siguiente amaneció mucho peor, con fiebre y escalofríos. En la tarde se agravó y nos preocupó más cuando me acerqué y me dijo que no me veía. Agregó, al final fue ingresado en el hospital, pero falleció al día siguiente ante el estupor de familiares y amigos. El mismo desgraciado fin sufrió otro testigo, Ignacio de Souza, empleado de la finca de Santa María en estado de Goiás, Brasil. El 13 de agosto de 1967 regresaba a la parcela junto a su esposa María cuando presenciaron un extraño objeto en forma de palangana con la parte ancha hacia abajo. Estaba posado en la pista de aterrizaje de la propiedad. El ovni medía unos 35 metros de diámetro y cerca del mismo distinguió a 3 seres. Eran personas con nuestra misma apariencia, salvo que parecían calvos, aseguró Ignacio. Estaban jugando, retozando como niños, pero en silencio. Al vernos, nos señalaron con el dedo y corrieron hacia nosotros. Le grité a mi mujer que se fuese corriendo a casa. Como llevaba una carabina, disparé contra el más cercano. En ese instante, salió del aparato una luz verde que me alcanzó el pecho, en el lado izquierdo. Caí a tierra. Mi mujer corrió hacia mí recogiendo el arma, pero los hombres ya habían regresado a la nave, que se elevó en vuelo vertical a gran velocidad y haciendo un ruido parecido al de las abejas. Tras el insólito encuentro, comenzó a sentirse mal. Náuseas, hormigueo, entumecimiento, temblores en las manos. El propietario de la finca decidió llevarlo a un hospital en Goiânia. Tras un examen preliminar, el médico detectó una quemadura circular de 15 centímetros de diámetro en la parte derecha del tronco. Días después le practicaron análisis de sangre, orina y heces. Los resultados indicaron que Ignacio tenía leucemia. Las jornadas siguientes se convirtieron en un auténtico calvario para el protagonista. Empezó a adelgazar considerablemente y en su piel aparecieron manchas de color amarillo blancuzco. Los dolores se hicieron insoportables. Finalmente falleció el 11 de octubre. A partir del momento en que recibió el haz luminoso verde que quebrantó su salud y empezó a presentar todos los síntomas característicos de la exposición a radiaciones ionizantes mortales, señaló Felipe Machado, presidente del Grupo Gaucho de Investigación de Objetos Aéreos No Identificados GIOANI. La leucemia es muy frecuente en personas que han sido expuestas a radiaciones ionizantes excesivas. Todos los síntomas presentados por Ignacio de Sousa eran los de una leucemia causada por una alta dosis de radiaciones, agregó Machado. En plena oleada ovni en Australia, el joven piloto Frederick Valentich vivió un encuentro trágico con un ovni cuando se dirigía en su avioneta a King Island a las 19:06 horas del 21 de octubre de 1978. Se puso en contacto con la base para comunicar que estaba observando un extraño objeto luminoso muy cerca de su posición. Sin embargo, el servicio de vuelo no detectó nada. Asustado, el piloto siguió ofreciendo detalles del no identificado, diciendo: «Tiene una luz verde y parece metálico». Instantes después, la base perdió todo contacto con Valentich. Desapareció y nunca se han encontrado sus restos ni los de su avioneta Cessna. El mismo fin pudieron sufrir la tripulación y los pasajeros del Boeing 707 de la British Airways, que el 6 de enero de 1995 cubría la línea Milan-Manchester y que estuvo a punto de colisionar con un objeto triangular que se le echó encima. La investigación llevada a cabo por la Autoridad de la Aviación Civil Británica no fue capaz de determinar la naturaleza del OVNI, como leemos en el expediente final. Tras haber debatido diversas hipótesis por parte del grupo de investigación, en ausencia de cualquier evidencia firme que pudiera explicar o identificar al objeto, no ha sido posible encontrar la causa que provocó el peligro, según los criterios habituales aplicados a los incidentes de Air Miss, expresión empleada para designar la aproximación con riesgo de colisión de dos aparatos en pleno vuelo. Por lo tanto, el incidente queda sin ser resuelto, causa imposible de determinar. No menos sorprendente resultó el encuentro cercano que protagonizaron dos campesinos en un bosque nevado de Inharby, al sur de Finlandia. El suceso tuvo lugar el 7 de enero de 1970. Arno Einonen y Esko Vilko estaban esquiando cuando escucharon un zumbido y vieron una luz brillante que descendía hacia el lugar donde ellos se encontraban. Se trataba de un objeto circular y metálico de unos 3 metros de diámetro. En su parte superior presentaba una cúpula y en la interior 3 esferas. El ovni no tardó en emitir un haz de luz hacia el suelo, del cual surgió un pequeño ser de unos 90 centímetros de altura, de aspecto pálido, extremidades muy delgadas y una nariz en forma de gancho. Iba ataviado con un mono de color verde, oscuro, y sobre su cabeza llevaba un casco metálico. El humanoide portaba en sus manos una caja negra de la que salió una luz amarillenta intermitente. Arno fue alcanzado por dicha luminosidad y sintió que el lado derecho de su cuerpo quedaba paralizado. Se hizo el silencio absoluto y se formó una extraña bruma gris que envolvió a los dos testigos y al ser. Al instante, este y la nave desaparecieron. Esko tuvo que ayudar a su compañero, puesto que apenas podía caminar. «Me sentía enfermo», contó la víctima. «Me dolían las articulaciones y la espalda. La cabeza empezaba a dolerme y al cabo de un rato vomité. Cuando iba al servicio, la orina salía casi negra. Esta situación se prolongó durante un par de meses». Filjo no se libró de los indeseados síntomas, pues su rostro se hinchó y mostró un inusitado enrojecimiento. El doctor que los atendió, Pauli Cañanoya, creyó su relato. Ambos hombres dicen la verdad. No se lo han inventado. Cuando vinieron a la consulta, estaban en estado de shock, declaró. El médico relacionó los síntomas de los dos esquiadores con los habituales tras una exposición a una fuente radiactiva. Esa misma noche, otros testigos observaron ovnis en la zona, lo que avala al testimonio de ambos individuos. ¿Existe alguna razón oculta que justifique la actitud, a veces agresiva y otras benévola, de los tripulantes de los ovnis? ¿Forma todo parte de un gran teatro cósmico, como diría el ufólogo Ignacio Darnaude? ¿Y si, más que extraterrestre, estamos ante entidades pertenecientes a otro nivel de realidad? En el pasado, las hadas también paralizaban a los que se cruzaban en su camino, en ocasiones causándoles la muerte. Sin embargo, otras veces se mostraban amables con los humanos. Los seres feéricos no solo infligían daño mediante un toque, tenían sus propios homólogos de las pistolas con rayos que lucen a veces los ocupantes de los ovnis, sostiene el escritor Patrick Harpur. También el prestigioso investigador John Keel supo captar esta naturaleza daimónica de los ufonautas. No sin razón, afirmó, han estado jugando con nosotros por siglos. Alguien se está riendo a nuestra costa. Bueno, amigos, como pueden ver, parece que alguien o algo nos trata igual o peor que nosotros tratamos a los animales. Tal vez sea verdad que somos una granja humana. Podríamos seguir con este escabroso tema porque habría para 100 episodios, pero por hoy vamos a parar para digerir tanta información y pensar un poco si lo que hablamos aquí puede ser cierto, porque los hechos existen y están ahí. Yo, por si acaso tuviera un encuentro con estos seres, aunque lo llevo deseando desde hace muchísimos años, hoy en día, con lo que sé, saldría corriendo por lo que pudiera pasar, por si las moscas. Bueno, amigos forteanos, hasta aquí hemos llegado en este monográfico, tal vez un poco tenebroso, pero necesario en un tema tan controvertido e inexplicable como es el tema ovni, del cual profundizaremos más adelante, afrontándolo desde todos los ángulos y aristas posibles, ya que es un tema demasiado complicado para considerarlo solo desde el lado extraterrestre. Y tal vez tengamos que afrontarlo como John Keel, Salvador Freixedo y otros, para considerar el tema desde una perspectiva diferente y mucho más profunda. Se despide de vosotros vuestro colector de enigmas, esperando que os haya gustado, y no os olvidéis de escucharnos y suscribiros en iVoox, Podomatic, iTunes, Spreaker, o si lo prefieren, visitar el blog El Colector de Enigmas.